Estamos en línea con Carlos Rívolo, el fiscal de la causa Los Sauces. Para que entiendan, el fiscal es quien impulsa la investigación, quien lleva la investigación adelante y quien desde el momento en que esta causa fue denunciada, todos los días vino trabajando hasta que finalmente el juez tomó esta decisión. Rívolo, Romina Mangel, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
Bien, muchísimas gracias por hacer esta excepción. Sé que habían tomado la determinación de no hablar de esta causa hasta que no se tomara una decisión, que finalmente el juez Bonadío terminó tomando esta mañana. Primero quería ver si me podía ayudar, nos está escuchando todo el país, y en la maraña judicial muchas veces terminamos confundiéndonos a entender o explicar fácilmente qué es la causa Los Sauces y qué responsabilidad se le adjudica a Cristina Fernández de Kirchner, a Máximo Kirchner, a Florencia Kirchner, y por qué después fuera, digamos, de la familia Kirchner, qué tienen que ver Lázaro Báez y Cristóbal López.
Trato de, y espero ser lo más didáctico posible. En esta causa que se enmarca en otros expedientes que tramitan en la justicia federal, esto es dentro de la causa OTESUR, que investiga el doctor Arconini junto con el doctor Polichita, y en la causa de el lavado de dinero, donde específicamente se investiga a Báez por el momento que la tiene el doctor Casanero y el doctor Marín Juan, se inserta este expediente. Este expediente lo que tiene como objeto es investigar los orígenes de dinero que a través de una sociedad de la familia Kirchner, que se llama Los Sauces, sociedad anónima, y que fue creada para la administración de propiedades por el año 2006, desde el año 2009 empieza a producir enormes ganancias a través de contratos de alquileres, específicamente con dos proveedores del Estado. Proveedores del Estado de obra pública, proveedores del Estado en tanto se le ha concedido tierras para la explotación y búsqueda de petróleo o concesiones de juego. En el primer caso,
en el caso de Báez, Cristóbal López.
En el segundo caso, sí. Cristóbal López. A ver.
Una sociedad público, que forma la familia con inmuebles para alquilar y donde prácticamente creo que escriben que el 80%...
Los funcionarios públicos tenemos una prohibición, sí, que en algunos casos se transmite en ilegalidad vinculada a contratar con aquellas personas con las cuales, además, administrando los bienes del Estado, le otorgamos algún tipo de concesión, ya sea de la manera más pública y más recta posible. Esto no puede hacerse.
¿Pero eso no sería una negociación incompatible?
Esto además es una negociación incompatible.
Usted es proveedor del Estado, yo no puedo alquilarle justamente el departamento que tengo porque se puede dar lugar a cualquier tipo de suspicacia, entonces no se podría hacer. Sería una negociación incompatible.
Básicamente lo que se prohíbe, lo que los congresistas han prohibido desde siempre, es que de alguna u otra manera, no solamente la suspicacia, sino que el dinero que termina siendo fungible vuelva en un beneficio con apariencia de lícito al funcionario público, en este caso, en el pago de importe de alquileres. Y este era el caso de tanto de Báez como de López, que alquilaban diversas propiedades.
El 80% de las propiedades que tenían Los Sauces se le alquilaban a López o a Báez. No había otros inquilinos.
No había otros destinatarios de los contratos. Contratos que en algunas oportunidades han aparecido, contratos que no han aparecido. Pero sí han aparecido los cheques por los cuales se pagaba por el alquiler de estas propiedades.
Perfecto.
Pero a ver, para ser más claro posible, porque hay tres calificaciones legales, esto es, hay tres hechos delictivos que el juez ha encontrado. Uno es, inicialmente, la asociación ilícita.
Ahí nos sorprendimos todos, Rívolo, tengo que ser honesto.
Escucho muy bajo.
¿Ahí me escucha?
Un poquito más fuerte, por si pasar.
Digo que ahí nos sorprendimos todos. Con la asociación ilícita, si bien en las indagatorias uno podía presuponer por las preguntas que hacía Bonadío que podían ir hacia ese lugar, nos sorprende la asociación ilícita. Recién cuenta negociaciones incompatibles, uno dice, bueno, se entiende. ¿Asociación ilícita?
Retrocede un poco más.
Sí.
Si ustedes retroceden a la resolución del doctor Ercolini, la calificación es exactamente igual. Es la participación en una asociación ilícita. Yo sostuve, cuando empezamos a hablar, que este hecho está encuadrado en un hecho muchísimo mayor, que es lo que se investiga en la denominada causa UTESUR y en el lavado del dinero. Tiene absolutamente una lógica legal esta concepción de asociación ilícita, con lo cual, si bien, como dice usted, se indagó por esto, ya hay una calificación legal en este sentido que fue avalada por la Cámara en la causa del doctor Ercolini. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible, sí. También. A punto tal que el doctor Bonadío en esta resolución dice, este expediente, estos casos están vinculados con estos alquileres. Alquileres a gente que se le daba concesiones u obra pública del Estado. Pero se enmarcan, tal como lo dijo ya hace casi un año también la Cámara Federal, a todos nosotros, señalándonos, no pierdan de vista las otras investigaciones, porque esto parece ser una gran maniobra, en la cual, si bien hasta el momento que se investigue de manera estanca cada una de ellas, no los haga perder el denominador común a todos ustedes de la totalidad de la maniobra. Sabemos, quienes manejamos estrategia procesal hace mucho tiempo, que en muchas oportunidades grandes investigaciones han terminado en el tiempo absolutamente en la nada.
Porque se atomizaron.
Al revés, porque porque se intentó investigar todo junto en algún lugar. Y acá lo que se hizo es, se mantuvieron tres expedientes.
Sí.
Que, entiende el doctor Bonadío, que concluida la etapa, por lo menos de la instrucción de esta causa de los sauces, que, quiero decir, comparado con UTESUR, es no un hecho menor en cuanto a la entidad, sino en cuanto a la visualización del mismo, es más fácil de comprenderlo. Dice, bueno, yo lo que encuentro es, con la lógica de allí, que aquí también hay una asociación ilícita. Ahora, ¿qué tengo mucho más determinado? ¿Cómo se configuró los sauces desde el 2006? Siempre con la familia Kirchner a cargo. En aquel momento con el expresidente fallecido, hoy por hoy, en la cabeza de su dirección y en la cabeza de la tenencia accionaria con la expresidenta Cristina Fernández. Y también sus hijos, en un grado importante de tenencia accionaria. Han pasado otros presidentes, por eso hay más imputados. Está Romina de los Ángeles Mercado también, que en algún momento detentó un cargo muy importante y hacia el final en los sauces. A ver, esta causa determina hoy que haya 21 personas procesadas. Es cierto que la dimensión, tal vez, o la intención de la obra de opinión pública se detenga específicamente sobre la familia Kirchner. Pero el punto es, para determinar la existencia de esta asociación ilícita que necesita tres o más personas, permanencia en el tiempo, indeterminación de hechos, tengamos en cuenta que aquí también se investiga y también se imputa el lavado del dinero. ¿Y cuál es el hecho precedente? Porque para el lavado del dinero, y para que lo entienda la gente, esto es insertar dinero de origen ilícito con apariencia de lícito. Entonces el juez dice, ¿cuál es el hecho precedente que hoy tenemos absolutamente configurado, sea la causa que sea? La concesión de la obra pública y el aprovechamiento del dinero que se le dio específicamente a Santa Cruz en la causa que investiga el doctor Ercolini con el fiscal Polichita. De ahí también en fundamentar que, si esta resolución queda firme, esta causa de hoy de los sauces, ya casi concluida su instrucción, se incorpore como un hecho más aquella.
A ver, Rívolo, algunas preguntas. Bueno, acá tenemos un montón. Volvemos a agradecerle al fiscal de la causa de los Sauces. Ahora nada más de conocerse el procesamiento de estas 21 personas que incluyen a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, a Florencia Kirchner, a Lázaro Báez, a Cristóbal López, nos está atendiendo y está teniendo esta charla en exclusiva con Va de Vuelta. ¿Cuál es la diferencia entre ser jefe de una organización ilícita y organizador? Porque le pone a Cristina Kirchner, a Máximo Kirchner, y después de la muerte de Néstor Kirchner, a Florencia Kirchner como jefes de la asociación ilícita, y a alguno de los otros los pone como organizadores. ¿Cuál es la diferencia?
A ver, es una diferencia de relación entre uno y uno en el mandato de poder y en el mandato de decisión que tenían sobre las resoluciones de la empresa. Es básicamente lo que uno, en esta causa al menos, comprueba fácilmente de lo que tiene que ver con leer los libros y las actas de directorio sobre las resoluciones que se tomaban, quién tenían. Tengamos en cuenta que en esta sociedad no era un dechado de personas que intervenían o con gran cantidad de accionistas. Estamos hablando generalmente de 3 personas. Siempre.
Pero esto indica más, la jefatura indica más poder, digamos, tenía más poder Cristina Kirchner y Florencia Kirchner que Lázaro Báez.
Claramente, y además hay una cuestión que es esta, para que se comprenda. En la asociación ilícita también, yo no necesariamente tengo que saber qué es lo que hace otro miembro de la asociación ilícita. Por el solo hecho de pertenecer, porque por debajo de esta escala que establece el juez de jefe y de organizadores, hay gente que han prestado servicios, tal vez parecen como menores, pero que también forman parte de esta asociación. Entonces, para lo que se ha sentado jurisprudencialmente y para lo que requiere esta consideración de la asociación ilícita, que suena muy fuerte, no necesariamente el resto de las 21 personas tienen que saber concretamente qué era lo que esta sociedad ganaba, que era todos los negocios que esta sociedad tenía.
Está bien, el resto, Rívolo, no, pero se supone que los jefes y los organizadores sí.
Bueno, sí, claramente.
Ahora, lo que está diciendo, digo, para tratar de entender la fuerza, por lo menos, de este fallo de Bonadío en el que usted viene trabajando, lo que está diciendo es, no es que le surgió la oportunidad de un negocio y entonces, de un negociado y entonces una vez lo hicieron, sino que Cristina Kirchner, Máximo Kirchner, Florencia Kirchner, Lázaro Báez, Cristóbal López, se reunieron casi con el propósito de delinquir a lo largo del tiempo y no una vez, sino en indeterminada cantidad de veces para indeterminada cantidad de delitos.
Para indeterminada cantidad de veces que se establecía de alguna u otra manera, con apariencia de ilícito, una contratación de uno de los inmuebles por el cual retornaba de esta manera a la sociedad Los Sauces dinero que Báez y o Cristóbal López habían percibido por ser contratistas del Estado.
Claro, pero que
la reunión, la
convocatoria, no sé cómo llamarlo, la asociación tenía como objetivo delinquir.
Sí, claramente, pero el punto es, uno tiene que traducir cuáles son los hechos delictivos, si no, claramente el otro se encuentra en un estado de indefensión. Entonces, lo que se está diciendo acá es, señora funcionaria pública, ustedes permanentemente, de manera absolutamente casi direccionada por completo, los únicos depositarios de los alquileres, de los inmuebles, de su sociedad, eran contratistas del Estado. Contratistas del Estado que de alguna u otra manera le retornaban a usted el dinero que del Estado cobraban en ventanilla. Ganaban la licitación, percibían la licitación. Con todo lo que sabemos que la causa del doctor Ercolini y el fiscal Bolichita ya establecieron de una manera muy rápida, con pagos de la obra del 100% o más, no habiéndose completado la obra. Ahora, ese dinero fungible que iba para distintas cosas, compra de terrenos, como se investigó en la causa en la causa Báez, lavado de dinero, como se está investigando en lo de Casanelo, en este caso retornaban en alquileres. Es cierto que cuando uno mide los montos, y esto es lo que yo quería significar cuando he hablado de un hecho menor, no es la misma cantidad de dinero que se habla en OTESUR ni que se habla concretamente en la causa del lavado de los 50 millones de dólares que tiene en Marijuán con Casanet.
Es menor.
Dinero menor porque son alquileres. Pero con exclusividad.
¿Se ocupaban, perdón, Rigor, se ocupaban efectivamente esas propiedades? ¿Se pudo comprobar eso?
Bueno, en algunos casos. En
algunos sí, otros no. En algunos casos sí, otros no.
Ajá, exactamente.
Como para, o sea, en algunos casos daban la apariencia de que efectivamente es se que trataba de un alquiler y en otros ni se ocupaban.
El gran problema, aún en los allanamientos, aún aportándolos, que muchos, en muchos casos los aporta la propia defensa, no había contrato de alquiler.
No había.
Entonces, claro, entonces buscando estos contratos no aparecen. Y a ver, hay una cuestión en la cual establezco yo que si quiero demostrar que esto es así, los aporto. Y mucho menos cuando uno recorre el espinel de la FIP, contratos que estuvieran debidamente sellados.
Ahora, ¿y cómo se llega, digamos, a la conclusión de que esto se trataba de un alquiler entre Cristina y Lázaro, entre Cristina y Cristóbal López?
Los pagos están hechos para el alquiler absolutamente de estos inmuebles.
¿Fue por lo declarado por ellos mismos?
Sí, perdón, no escuché.
Sí, fue por lo declarado por ellos mismos.
Sí, a ver, no solamente por lo declarado por ellos mismos, hay actas vinculados a el alquiler de inmuebles, etcétera, etcétera, etcétera.
Ah, aparecen las actas, pero claro, nunca aparecieron los contratos.
Muchos contratos no han aparecido.
Rívolo, Federico, ¿sí? Mayol, ¿cómo le va?
Hola, Federico, ¿qué tal?
Bien, lo quería sacar por un segundo los aspectos técnicos, perdón, de la resolución. Lo quería llevar un poco al plano político y preguntarle si usted, que impulsa la investigación y desde la justicia, es consciente del impacto político a la hora de impulsar esta investigación. ¿Y cuánto le pesa en ese sentido, si es que le pesa?
Yo creo que lo mencioné en alguna oportunidad cuando me tocó la investigación del vicepresidente Vudú. Claro que uno tiene en cuenta que institucionalmente esto puede generar un daño, que institucionalmente esto genera un impacto. Ahora, me hago cargo de lo que tiene que ver con mi propio trabajo, me hago cargo de lo que tiene que ver con mi propia labor, que es desarrollarla de la manera ajustada a derecho y que encuentre las pruebas. Si no, no la hubiera llevado adelante. Lo que tiene que ver con, a partir de hace 4 horas atrás, lo que los políticos quieran capitalizar, lo que los políticos quieran decir, la captación de los votos, los dichos sobre persecución política y todo lo demás, la verdad los conozco hace 30 y pico de años y los conozco hace 22 que son fiscales y no me hago cargo de eso. Yo de lo único que me hago cargo es de tratar de llevar al tribunal oral un caso sustancial para que se evalúe, para que se evalúe el juicio. Pero no le quepa la menor duda que parte de lo que nos toca a la justicia federal acá y en cualquier lugar del mundo es tener muchísima responsabilidad institucional cuando uno tiene una investigación como esta.
Perdón, Romy, ¿es posible estar ajeno al escenario político? Digo, porque de un lado,
sí, claro que
obviamente
sí.
El kirchnerismo va a decir que es una persecución política, lo viene diciendo hace ya un año, y del otro lado los periodistas hemos consignado que en algún momento hubo un debate interno dentro del gobierno sobre la conveniencia de que la expresidenta esté o no presa, que a usted no le tiene por qué, digamos, interesar ese debate. Digo, ¿pero es posible estar ajeno a esa polarización, si quiere poner esos
términos?
Como
la pregunta es absolutamente personal, sí se puede y sí se debe. Absolutamente. Absolutamente. Ayer se discutía en algún lugar, los que asistimos a una charla con el juez Moro, más allá de él decía algo que se repite cada vez que nos encontramos en algún seminario o en algún congreso sobre la investigación sistémica, donde desde la política, y es cierto, esto ahora voy a explicar por qué en los términos reales es cierto, se discute hasta dónde llegamos con las investigaciones, si no afectamos la economía en general desde algún punto de vista. Y la respuesta claramente es no. Al revés, Lo que nosotros estamos buscando en algún lugar, si hay algún metamensaje con este tipo de investigaciones, de una buena vez por todas, es que hay una economía mucho más transparente y un Estado muchísimo más transparente en la administración de los bienes de todos. Ese sería el metamensaje. Ahora, no es exactamente lo que yo tengo que decir como ejemplo de esta investigación. De eso se tienen que ocupar básicamente en el Congreso. ¿Dónde digo yo que está el ejemplo de esto? Nos cuesta muchísimo en la República Argentina avanzar sobre la ley de arrepentimiento de las corporaciones.
Sí, algo que
se niegan sistemáticamente, ¿no? Bueno, al tratamiento de esta cuestión.
Rívolo, dos preguntas que probablemente se esté haciendo mucha gente a esta hora. La primera es si tanto Cristina Kirchner como su familia o Lázaro Báez o Cristóbal López podrían ir presos por esta causa.
No se ha determinado eso por parte del juez, ¿no?
No ahora.
No.
O sea, no pidió la prisión, no es con prisión preventiva, no...
No es con prisión preventiva.
Porque se confundió con la prohibición de salir del país.
No, la prohibición de salir del país tampoco es de manera... La prohibición de salir del país es, en tanto en cuanto, porque esto ya lo ha dicho la Cámara también, no es una prohibición automática. Deberán pedir permiso y fundadamente establecer para qué se viaja. Las prohibiciones de salida del país no son algo de manera automática, salvo que se establezca concretamente, y lo hemos dicho 50 veces, que haya entorpecimiento de la causa o peligro de fuga.
Por ahora
que
no.
En este caso no se ha verificado hasta el día de hoy.
O sea que, por lo menos hasta la instancia del juicio, van a estar todos en libertad.
Entendería que podría ser así.
Ahora, respecto del juicio, es la última pregunta que le hago, porque muchos dicen, bueno, finalmente, que esperaban que la justicia avance, va a la instancia del procesamiento, llega a la etapa de finalizar la instrucción. ¿Cuándo se puede pensar en un juicio? Porque creo que hoy estaba empezando el juicio por sobresueldos, uno de los juicios por sobresueldos de la época de Carlos Saúl, que creo que la denuncia era el 2005, 2004, 2003, ya ni siquiera me acuerdo. Y hoy está empezando uno de los juicios. Para tener lógica y no generar falsas expectativas en cuanto a las posibilidades que la justicia tiene. Hasta usted conociendo día, como conoce
sí,
el
claro,
fuero.
Hasta el día que no quememos este código procesal penal de una buena salud.
¿Pero cuándo? Si tuviésemos
no lo
que
sé,
decir un...
No lo sé.
Pueden ser 2 años, 4,
no
7.
No sé, ahora se va a un grado de apelación en la Cámara Federal, seguramente se va a ir a un grado de apelación en la Cámara de Casación, porque no le gusta la defensa, no le gusta fiscal. Digo, como herramientas técnicas sí, en las cuales pueden aprovechar, con 21 procesados, se imagina usted que las posibilidades son...
Años, o sea, podemos hablar de años.
Millones. Espero que no hablemos de años, pero sí podemos hablar de años. Vuelvo a repetir esto. Hasta que no quememos este código de una buena santa vez y tengamos un sistema muchísimo más ágil, esto va a seguir, lamentablemente, demorándose. Pero lamentablemente, tanto para los imputados como para nosotros.
Carlos Rívolo, claramente uno de los protagonistas de la jornada, involuntario protagonista de la jornada, fiscal de la causa Los Sauces, en la que fue procesada hoy Cristina Kirchner, también su hija y su hijo Lázaro López, Lázaro Báez, Cristóbal López, todos por asociación ilícita, lavado y negociaciones incompatibles. Rívolo, muchas gracias.